El otro día, el sábado más bien, se desarrolló en el Castillo del Parque de Odo la primera edición del evento Aventuras Narrativas. Se realizó por la Red Nacional de Clubes de Lectura y Broadcast TV, con el apoyo de un montón de empresas e instituciones. Fue una jornada donde hubo de todo, o sea, hubo exposición, obviamente juegos de rol, charlas, talleres, stand, soft combat, que para los que no conocen es un deporte que básicamente dos o tres personas se hacen combates entre ellos, como con armas acolchonadas, tipo como de cartón. Es como, Rami, es como de cartón, ¿no?
¿Qué tal?
¿Cómo estás, Rami? Bienvenido al programa.
Sí, parece que son una especie de goma espuma, revestida un poco con cintas y ahí demás, va. Como para darle un poco de vistosidad al asunto.
Ahí va. Así que sonaba también eso, cuando le pegabas a uno sonaba.
Sí, hacen puf, puf, pero no pegan en realidad, había niños jugando incluso.
Lo más parecido son los flotadores estos, que alargados de piscina.
Exacto.
Yo lo identifico muy por ahí.
Ahí va, que simulan ser espadas, mazos, martillos, demás. Eso es soft combat, pero no era lo importante eso. O sea, si bien se estaba jugando y demás, había hasta cuarto de escape, había gente jugando con cartas. Pero yo le quise poner este nombre de esta columna, juegos de rol, ¿por qué unirse a este hobby? Y a esta Rami acá presente, porque es un... más que yo, jugador de rol, hace más tiempo.
No creo.
¿No?
No creo.
¿Hace cuánto tiempo que...?
Bueno, yo empecé a jugar rol en la pandemia, en realidad nunca había jugado rol en
bueno,
mi vida.
Entonces estamos iguales, porque sí. Yo también empecé ahí.
Sí, yo cuando vi el título, debo decir que me causó un poco de escozor y dije, ¿de qué va a hablar Diego?
¿De por qué favor? Voy a hablar?
No.
Porque dijiste, este gurí va a traer algo de cine.
No, o se va a vestir de mucama o algo. Hablé de juegos de rol. Yo ya fui para otro
lado. Otro tipo de rol.
Ese es otro tipo de roles. Qué miedo que me diste. Bueno, ese es otro tipo de rol. Pero igual, yo que mencionaba el cine, voy a mencionar ahora en un ratito el cine. Pero, ¿qué es un juego de rol? Bueno, un juego de rol más o menos es una aventura que tiene un lugar en un mundo imaginario, en un mundo ficticio, donde la actividad se desarrolla a través de una conversación entre varios jugadores. Es decir, cada jugador o persona interpreta el papel de un personaje que participa en la historia. Cada uno tiene un rol, justamente, en una historia X. El juego está conducido por una persona que hace las veces de narrador o juez. Son las personas, básicamente, que dirigen ese juego. A esas personas se llaman Masters. También se le dicen Dungeon Master, si hablamos de Dungeons and Dragons. Capaz que escuchaste alguna vez Dungeons and Dragons, Calabozos
sí.
y Dragones.
Sí, claro. O lo viste en alguna serie, sobre
Exacto.
todo.
Exactamente, yo la vi en alguna serie, sí.
Bueno, por ejemplo, Stranger Things es una serie que le gusta mucho mencionar Dungeons and Dragons, perdón. De hecho, juegan o tienen... no sé, pósters, lo que sea, pero ellos juegan y en cada sí. temporada. O...
La primera temporada ¿no? arranca jugando. Con ellos jugando rol.
Con ellos jugando rol.
Pero volvamos atrás un poquito.
Sí.
¿Juegos de rol estamos hablando de juegos de computadora o estamos hablando de juegos en vivo?
Pregunta.
Con gente en vivo.
Juegos, qué bueno, porque el rol se puede interpretar de muchas formas. En general, como Dungeons and Dragons, se puede jugar en una mesa, como esta, por ejemplo. Yo traje los dados y me olvidé de traerlo. Bueno, ahora subimos una fotito y que yo traje los dados para mostrar más o menos cómo son las diferencias. Pero sí, pasa que vos agarrás en una mesa con gente, 4 o 5 personas, y tirás dados y jugás. Ahora igual me voy a adentrar en eso. Pero para terminar un poco con los Dungeons and Dragons, fue que era en el 74, o sea, hace un montón de años, por Gary Gygax y para la empresa que tenía él, Gygax Company. Y había varias adaptaciones, tanto, bueno, de series, películas. De hecho, ahora en el año que viene, creo que es, si no me equivoco, va a salir una peli live action dirigida por Jean Francis Daly y Jonathan Goldstein, que llamará Dungeons and Dragons: Honor entre ladrones. O sea, está Chris Pine, hay una gama de Chris en Hollywood.
Sí, hay un montón de Chris.
Así que este es Chris Pine, que por si no lo conocen, estaba en Wonder Woman, si no me equivoco, pero Michelle Rodríguez, que es una de las de Rápido y Furioso, para que tengan una idea, que hay actores como conocidos que apoyan a esto. De hecho, hablando de eso, hay actores que son jugadores de rol activos. No sé, no me acuerdo quién era, Vin Diesel era uno, creo, que jugaba
no
mucho juegos de rol. O sea que no es algo que esté perdido, digamos. O sea, se juegan muchos juegos de rol.
No, Nicolas Cage, que hablamos el otro día, no juega a juegos de rol.
Nicolas Cage no juega, creo, por lo que tengo entendido, no. Capaz que
juega a ser del mismo y nada más.
Del mismo y nada más,
pero Nicolas Cage, hablando de cosas geeks y demás, sí. Es un gran coleccionista de cómics. Eso por eso fue que él estaba tan interesado en interpretar Superman y casi lo logra.
Casi lo logra.
Hubiera sido monumental.
Bueno, hay una foto por ahí de Nicolas Cage vestido de Superman.
Es maravilloso. Bueno, logró en parte porque le puso la voz a la película de los Teen Titans. Hace la voz de Superman en las películas de Teen Titans. Y hace un Spider-Man noir en la peli Into the Spider-Verse. Sí. Pero volviendo a la esencia del rol, en este tipo de juegos la cooperación suele ser vital. O sea, ¿cómo te va, Mercedes?
Muy bien, ¿y ustedes qué tal?
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Estamos hablando de juegos de rol.
Ok, perfecto.
¿Conoces juegos de rol?
Poco y nada, por decirte.
Me encanta
algo.
Porque sos el target perfecto para esta columna.
Ah, bueno, dale, sorpréndeme e ilústrame al respecto.
Bueno, este tipo de juegos, como decía, es la cooperación entre los compañeros suele ser vital. Porque vos tenés un equipo de personas, un team, y tenés que hacer cosas. O sea, tenés que ir haciendo avanzar la trama. Para luego llegar al desenlace de una historia. Lo que pasa es que estas historias pueden ser cortas o largas. Puede ser un one shot, que es algo medio corto, una partida de rol corta de unas horas, o puede ser una campaña que dure hasta
sí, años. Con corto estamos hablando por lo menos 2 o 3 horas.
Sí.
¿Y largo?
Años.
Claro, no, hay campañas que se le llama, que son grupos de gente que se junta regularmente a seguir la misma historia, que como dice Diego, pueden pasar mucho tiempo, pueden pasar años juntándote una vez por mes igual a jugar 3 horas, pero llevas tiempo.
Claro, con el mismo eje, la misma historia y todo. ¡Qué increíble! Dios.
Y
después igual todavía no entendí cómo se juega.
Me encanta porque en este momento tengo el punto de cómo se juega.
Claro, pero son varios juegos, ¿no?
Claro, o sea, ahora más adelante me voy a poner un poco a hablar de cada juego, al menos los más conocidos.
Okay.
Pero ¿cómo se juega? Bueno, se necesita un mínimo de 2 a 4 o 5 jugadores. La partida tiene que, o sea, para que la partida al menos sea un poco más interesante y que la gente se una, ¿no? Porque si jugamos de a 2 es como que, bueno, está el máster y 2 personas más, ¿no? La idea es que sean como 4 o 5 y si es posible que cada uno tenga un rol diferente. Bueno, la figura del máster, la persona que se encarga de dirigir o llevar el curso de la partida, y es como bueno y malo, es el juez. Pero ese es el señor que si puede te arruina, te dice, che, ¿querés ir por aquel camino? O no. Y tipo, vos podés tirarte para ese camino o no podés tirarte por ese camino porque él no te va a ayudar. Él no es tu aliado siempre. Es el que dirige el juego. Es el que manda. Es el dios del juego. Okay.
Claro. El máster es Dios en ese caso.
Es Dios.
Y lo dice, digo, que escuchan también todos los otros participantes.
Claro, obvio.
Okay.
Obvio,
no es también que te lo dice a vos
se
solo.
Puede, okay. Claro, igual. Qué buena pregunta, igual, porque también se puede jugar individualmente. Imagínate si vos estás en otro lugar y tenés que jugar individualmente y podés jugar individualmente con el máster, pero. Podés continuar esto en público, ¿no? O sea, en la partida.
O sea, que hablamos el otro día de Pinocho, es como tu Pepe Grillo personal, este, vendría a ser el máster.
No.
Que te va guiando por el mal camino, por el buen camino.
O por el buen camino, por lo que sea. Bueno, es el que también te explica la historia. También es el que también.
Porque la básica de todo esto, de juntarse a jugar rol, es crear esa historia. Exacto. Entonces. Como decía Diego, puede haber escenas que capaz que juega una persona sola con el máster, pero que es interesante para la historia y para que todo el resto de los participantes observe qué es lo que está pasando. Igual hay que tener como cierto equilibrio porque si uno adquiere demasiado protagonismo, ya sea en una sesión o en varias, corre el riesgo de que el resto se aburra un poco.
Ahora, la pregunta es esta, porque me están hablando de historias. ¿De dónde sale esa historia?
Bueno, como te decíamos al principio, Dungeons and Dragons, que fueron los primeros que le hicieron, pero puede haber rol de lo que sea. O sea, yo puedo... Ajá. De Harry Potter, por ejemplo.
Cada rol tiene sus múltiples manuales
y
de varias páginas donde te explican el universo, te explican las posibilidades que hay para los jugadores, tanto para el máster como para crear los NPJ, que son los personajes no jugables, que los maneja solo el máster, pero también para los parjotas, que son los personajes que llevan los jugadores, en realidad, claro. En este caso.
Ajá, ya va. Pregunta, acá sí. Dentro de todo. Estamos adelante. Hablando de juegos en físico, que las personas se ven.
Exacto.
O es por videojuegos, no, o sea, online.
Físico. Igual
se ven.
Hay
¿se
también
visten? Como... ¿Se colocan todo un traje?
No es necesario.
O sea,
no,
me imaginé, o sea, juego de roles tipo película.
Claro, qué bueno que te lo imagines porque sí, o sea,
okay.
El máster a veces, no, en mi caso no, a vos creo que tampoco te ha pasado, pero como que la figura del máster era como alguien que se disfrazaba y que era muy enigmático.
Okay.
Bueno, de hecho, bueno, no quiero spoilear, pero en la última temporada de Stranger Things pasa eso. El máster es como re particular también, incluso. Pero no, de hecho, como muy bien preguntabas, y vos también más al inicio, también hay juegos de rol online. O sea, se puede jugar perfectamente online. Pero
sí, hay plataformas para jugar online. De hecho, yo todas las veces que he jugado ha sido online, porque empecé a jugar en la pandemia, además de que no se podía salir a ningún lado. La persona que me invitó a jugar rol es un amigo mío que vive en España. Entonces, había que coordinar
online,
y
hacer sí o sí claro. Online. Claro.
O sea, se puede perfectamente, pero bueno, mucho más presencial, pero sí, se puede perfectamente. Y es la misma metodología, ¿no?
¿Y cuál es el objetivo del juego? Pues veo que está contando historias, pero ¿qué? En algún momento tiene que terminar el juego.
Que pasa es que nunca termina.
Y,
o sea, no sé, hasta que te mueras en realidad.
Claro, un juego uno lo juega para jugar.
Pero, pero no personalmente.
No, hasta que se muere el personaje. Igual de última, si se muere, podés resucitarlo, depende del juego. Ajá. O podés crearte otro personaje. Pero el fin del juego, si no es un one shot, si es una campaña como lo que te decíamos, puede durar mucho tiempo.
Y depende del máster, en realidad. El máster puede decir, bueno, esta campaña va a durar 3 sesiones, o esta campaña va a ser un one shot, como dice Diego. O en un momento dice, bueno, si muere un personaje, no pueden volver a tener otro. Porque también están esas maneras de reenganche. Tu personaje murió, bueno, eso a la trama suma un montón, porque el resto del equipo sigue estando, aunque tu personaje no. Y todas las personalidades se ven atravesadas por ese hecho, de alguna manera. Es muy interpretativo y muy de jugar a ser otra cosa.
Claro, ahora, ¿y cómo muere un personaje? Porque puedo decir, yo no morí dentro de la historia.
¿Por a qué mí no me mataron.
Claro, ¿por qué me van a hacer morir a mí?
Bueno, hay diferentes obstáculos. Ahora más adelante te voy a decir de diferentes juegos, pero si hablamos de Dungeons and Dragons, puede aparecerte lo que sea, no sé, un chancho gigante que te puede matar. Puede aparecer muchísimas cosas.
Casi todo rol se lleva a cabo de acuerdo a matemáticas. Y se usan dados para hacer tiradas, para decidir qué pasa en un combate, qué ocurre en una. Simplemente queriendo cruzar una puerta. Capaz que el personaje tiene todas las habilidades para cruzar la puerta. Pero si el dado le salió mal, no puede hacerlo. Hay un capítulo de Big Bang Theory donde Sheldon está tan metido con el mundo del rol y que quiere dejar de tomar decisiones banales en su vida que todo tira dados. Para ir al baño tira dados, para hacer todo, y ahí es donde se empieza a complicar y está la comedia.
Claro.
Bueno, de hecho hay otro capítulo, porque The Big Bang Theory es otro gran exponente de la cultura geek, y bueno, y en un momento juegan una partida de rol en casi todo el capítulo. Yo creo que todo el capítulo es una partida, no, creo que es un one shot de rol, y es maravilloso. Es maravilloso porque en este caso el Dungeon Master, o sea, el master del juego es Howard, y imita voces. Y hace las voces imitando a personajes. Por ejemplo, como muy bien decías hoy, Nicolas Cage era uno de los que imita y es maravilloso. Bueno, pero como decía Rami entonces, hay dados. ¿Cómo funcionan los dados? Bueno, hay varios dados. Son 7 dados. Está el dado de 4 caras, que ahora yo se los voy a mostrar como en un ratito. Uh-huh. Generalmente se toma por acciones de tiempo. Por ejemplo, no sé cuánto tiempo va a durar mientras vos estés encerrado en un... Bueno, en un calabozo. Tira un dado de 4. Si sale 2, bueno, vas a estar 2 horas. O 2 minutos. O 2 meses. O 2 años. Depende del lugar. En general se usa para eso. Puede usarse para muchas cosas. Esto estoy diciendo lo más común. No quiere decir lo que... Porque al fin y al cabo, lo que diga el máster es lo que se va a cumplir. O sea, a veces puede suceder como no. Después están los dados 6 caras, que son los más comunes. Que se toman en acciones en algunas situaciones del juego. No mucho. Después, dado de 8 caras, que es muy utilizado para sumar daño a los enemigos, o sea, daños a enemigos como daños propios, ¿no? De los jugadores, que no, o sea, de nosotros, por ejemplo.
Los dados tienen números, ¿verdad?
Claro, sí. Tiene números. Después los dados...
Para llevarlo un poco más a tierra a medida que va pasando, Diego va contando el tema de los dados.
Ajá.
Por ejemplo, en un combate hay cierta habilidad donde se puede lanzar un arco, y si el personaje es un explorador o diferentes cosas, puede tener un daño extra. Que el daño que sacó se le tiene que tirar un D8, por ejemplo, un dado de 8 caras, y se le suma eso. Es todo matemática. Pero sin embargo, hay tipos de rol que son mucho más interpretativos y mucho menos matemáticos, que por más que se tiran mucho menos dados en realidad. Ahí es donde entra lo que vos decías, mi personaje no murió. Bueno, si vos podés justificar por qué tu personaje no murió, de acuerdo a los rasgos que tiene la ficha, el máster te lo puede dar por válido y sigue.
Claro. Y bueno, yo no sé, yo le puse dados de 10 y 12, cada vez son los menos usados. Yo de 10 y 12 no los he usado casi nunca. No sé si vos has usado mucho.
Yo creo que no, y además no. Los tiro todos virtuales.
Claro.
En una plataforma. ¿No?
Después los dados de 20 son los principales.
¿De 20?
De 20. El dado de 20 es el que usás siempre, para todo.
¿Pero qué tamaño tira un dado de 20? Porque si no es chiquitito. No,
es un dado más o menos de estándar del tamaño de un dado. Nada más que tiene 20 caras. Es muy más tirando lo esférico que lo...
Yo claro. No tendría que haberme olvidado en la mochila, pero los dados son así, básicamente. Y el dado de 20 es el que se usa para las acciones más comunes, en realidad. No sé, tirar algún podercito, tirar, no sé, cualquier decisión. Ajá. Es como, bueno, yo tengo un gag, por ejemplo, que lo hago con el máster, que es muy simple, de que me dice, tírate un dado.
Y tú, bueno, dale,
vos me tiras un dado, sí. Pero no, pero ¿para qué?
Claro.
Vos tirale y después...
Después te digo.
Y después te digo. Es como que el dado de 20 sirve absolutamente para todo. Y es el de las acciones más. O sea, sí, obviamente, si te sacas un 20,
sí.
Es lo mejor. Es lo mejor. Si te sacas menos, es tipo 3 o 4, estás en el horno. O sea, lo mismo como él dijo él de las decisiones. Él Ajá. dijo el tema de las decisiones. Es así, por ejemplo. O sea, abrir una puerta. Bueno, si yo tiro un dado de 20, ¿no? Que es el más común. Tiro 8. Bueno, el dado 8 no vas a hacer mucho. De hecho, también pasa con las ventajas y las desventajas de cada jugador. Uh-huh. Hay personas que son más diestras en algo, como él dijo, un explorador, no sé, un ranger, no sé, depende de cada jugador, por ejemplo, que son más hábiles, no sé, a la hora de subir a algo, escalar, lo que sea. Y un mago no. El mago tiene destreza, pero con la magia, pero no tiene destreza para estar trepando.
Sí, física, por decirlo.
Exacto, okay. Destreza física. Y lo mismo para ir a pelearte. El mago no te va a agarrar a puño. Porque no es bueno haciendo eso. Sino
te va a
lanzar
un hechizo.
Exacto, te lanzó un hechizo. Te veo con preguntas en la cara.
Sí, sí, porque estoy pensando cómo es que vas diagramando la historia.
Eso es, todo depende del máster y es una persona que tiene que estudiar muchísimo.
Y estamos hablando de historias, por ejemplo, no sé, unos amigos, un explorador, una cuestión, y si yo le quiero meter un vikingo, le meto un vikingo, y yo sí le quiero
por
meter
ejemplo,
un mago, le meto un mago.
Por ejemplo.
Y le quiero meter un avatar, ay, quiero ser avatar dentro del mundo de fantasía.
Depende de la historia, en realidad. Okay, depende okay, mucho de la historia, okay. Porque en Dungeons and Dragons no hay, pero debe haber algo que lo... Que
es decir, vos tenés que leer la historia, digamos, antes de empezar a jugar.
No.
No.
No. Lo único que tenés que saber antes de empezar a jugar es tu personaje y conocer tu ficha. Que eso se refiere al nombre del personaje, sí. A, por ejemplo, si tiene algún alter ego, hay algún tipo de sistema que se llama Fate, que es uno de los que digo que es más interpretativo, que se maneja con... más que párrafos son enunciados que hablan del personaje. Por ejemplo, este personaje tiene superfuerza. O fue un héroe de antaño hace no sé cuánto. Y esas son la información que te va dando para vos poder tomar decisiones y poder meterte en el rol del personaje en sí.
Y en, digamos, en eso ya hay como una historia media preestablecida, por lo menos una historia base.
Depende. Todos los sistemas de rol tienen como algunas historias base, pero después en realidad cualquier máster puede crear lo que quiere. En base a lo que hay en los manuales o lo que... considera que se puede adaptar al sistema de juego, puede crear lo que sea.
Así que vos podés llegar y sin saber nada y elegir en ese momento y empezar a jugar.
Sí.
No tenés que haber estudiado antes de...
No, para nada.
Okay.
O sea que Emiliano, tú y yo podemos jugar.
Perfectamente. Sí, sí.
Perfecto.
Ahora el máster...
Seguramente vayamos a perder porque...
Pero como jugamos.
No tenemos ni idea de nada.
No, pero no. Esa es lo lindo del rol. O sea, no tenés por qué ser un experto para ser un gran artista, diría el de Art Attack. O sea, no tenés, claro, o sea, no tenés que ser una persona... la que sí tiene una persona es tipo... experta.
Super pro el máster.
Sí, el okay. Máster sí. Porque el máster tiene que estudiar muchísimo, tiene que preparar... esta historia que va preparando por todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar. O sea, yo puedo decir, bueno, me quiero tirar por un precipicio. Y capaz que abajo del precipicio hay una fila de colchones. Pero el máster no te lo va a decir. O sea, tirarse al precipicio, que vendría a ser la opción menos posible, porque nadie va a querer matarse, abajo no sabés lo que hay.
Estamos hablando...
Entonces, puede haber muchísimas decisiones y caminos que uno puede tomar, como el libro Escoge tu propia aventura. Por ejemplo, okay. para llevarlo a algo más.
Ahora, por ejemplo, yo digo, salto al vacío en un pozo, ¿no?
Sí.
¿Y sigo yo la historia o la seguís contando vos? Para decir a dónde llegué con este, en ese pozo que, me tiré.
Lo sigue, el máster te va a decir qué hay abajo de ese lugar.
Okay.
Y si vos morís o no morís, o qué pasa, qué hay abajo, qué hay en ese vacío. Este, y me falta un dado que yo estaba el último.
Hablando de los dados, que estén todos atentos a Instagram, que ya se están por subir. Ahí los dados para subir. Que los que no sepan lo que son, bueno, los dados.
Estos dos, por ejemplo, forman.
No es muy radiofónico eso que estás haciendo, Diego.
No, se me acabo de dar cuenta de eso. Bueno, hay un par de dados, perdón, que son. Esos dos dados tienen centenas y decenas, creo que es. Y se juntan ambos dos dados y se tiran. Si esos dados suman 100. Pasa algo. Siempre, generalmente cambian la trama los dados de 100. Siempre uh-huh. Como que, bueno, oye, pasa algo, no está muy bien dicho porque todos los dados hacen que ocurran cosas. Pero según el texto, acciones importantes que pueden hacer que cambie el rumbo del juego. Eso fue lo que yo noté. Básicamente, pasan cosas importantes en el juego y que van a afectar fuerte la trama.
¿Y digamos. ¿Quién elige qué dados tirar? Porque hay tantos que decís que vas a tirar
todo,
¿no?
Por lo general es una orden del máster. Te dice, todo, claro. Tira un D4, un D5, porque además se le suelen decir así, de tanto. Y la cantidad de caras, como para saber en realidad qué es lo que necesita y en base a esa información seguir avanzando la trama hacia un lado u otro. Exacto. Porque todo en realidad se basa en eso, en seguir avanzando una historia y que todas las acciones lleven siempre para el mismo lado, o por lo menos se busca eso. A mí una cosa que me sorprendió del rol es que era un juego cooperativo. 100% cooperativo. Que lo único que estás, sí, hablando con alguien que es quien domina todo ese mundo, pero en realidad son 3 o 4 personas que están enfocados hacia el mismo objetivo. Y eso me llamó la atención. De hecho, la primera vez que jugué, me tuvo que escribir el máster por privado y decirme, che, mirá que el otro no es tu enemigo.
Porque vos ya lo querías matar, vos querías eliminarlo.
Y pasa que estábamos interpretando dos hermanos, aspirantes a dioses, una cosa así. Y bueno, yo me llevé mucho en la relación de hermanos y es imposible que no haya peleas.
Por supuesto, y sí.
Y bueno, y pasa mucho de que vos querés continuar la historia y bueno, el máster te pone... formas de que te quedes ahí, ¿no? O sea, que básicamente te complica la vida, ¿no? Y vos tenés que buscar alternativas en ese grupo, como muy bien dijo Rami, cooperativo, para que vos salir de esa. Es muy complicado cuando estás solo. En mi caso, por ejemplo, en la campaña en la que estoy jugando yo, mi personaje, si bien tengo dos, mi personaje está solo en ese lugar y tiene que arreglársela solo. Y ahí notas la ausencia del equipo. Vos charlando con los demás es... un trabajo en equipo y no vas a poder salir de ahí si no trabajas con los demás. Bueno, para avanzar toda esta historia, no hay jugadores que ganen ni pierdan. O sea, vos no vas a decir, gané. Podés ganar nivel, podés ganar armas, podés ganar un montón de cosas estadísticas.
Yo quiero ganar, todo.
Bueno, pero eso podés ganarlo. Ganar. Eso podés ganar. O sea, podés mejorar a tu personaje.
Ok.
Mejorar tanto con trajes, con lo que sea, o sea, con armas.
Al mismo tiempo podés morir también.
También podés morir.
Sí.
También podés morir. Igual cuesta un poco a veces morir, pero lo que te repito, depende del formato del juego.
Si te tenés que ir capaz que al psicólogo, decir, bueno, me muero acá porque si no, no llego.
Ay, Dios mío.
Claro. Y bueno, y ahí hay lo que vamos a llegar a esto. ¿Qué tipos de rol hay? Bueno, puede haber un rol... El que estamos hablando, de fantasía y magia, como el Dungeons and Dragons, el juego de rol más famoso, bueno, básicamente como el Señor de los Anillos, es más o menos de ese estilo, uh-huh. Más bien medieval. Después terror y miedo, la llamada de Cthulhu.
Sí, ¿Cthulhu sí, en realidad no tiene una pronunciación exacta en nuestro idioma, supuestamente, porque se basa en la obra de Lovecraft. De H.P. Lovecraft.
Sí.
Y bueno, sí, puede ser Cthulhu, Clue y demás. Pero sí. Ese es muy popular. Suele ser como bastante interpretativo y un poco lento, capaz, para mi gusto. Porque son personajes de época prácticamente previo a la Primera Guerra Mundial o muy cerca de esa época de la Primera Guerra Mundial, uh-huh. Pero de mandarse cartas y decir, no, encontré una investigación de. Algo que cayó del cielo y resulta que en realidad me genera como ciertos pensamientos. Y bueno, toda la obra de Lovecraft se basaba en el ser humano cayendo en la locura de lo desconocido. Así que va un poco por ese lado.
Ese es uno. Después, ciencia ficción y cultura pop. O sea, y ahí a mi juego me han llamado. O sea, si bien yo juego a Dungeons and Dragons, puedo jugar un juego de la saga Star Wars. No, A lo que... Voy a hacer un breve paréntesis, una breve acotación a esto. No vas a arrancar siendo Capitana Marvel o Darth Vader. No, vas a ser un personaje X dentro de esa misma historia. Harry Potter.
La gracia es usar esos universos ya creados para poder ambientar otro tipo de historias que de alguna manera incidan o no en la historia principal. Eso lo determina cada Master. Pero sí usando eso, el aderezo que tiene de, bueno, existen Jedi, o existen mutantes, o existen diferentes tipos de cosas que no en el mundo real no hay.
Así que es como que está fabricando una nueva historia de algo ya preestablecido. Sí,
como un fanfic, por ejemplo. En Marvel, bueno, mutantes, DC, Harry Potter. Yo jugué una vez un juego de rol de Harry Potter, que eran unos magos que vinieron a investigar algo. Justo a mí me tocó, para peor, una personaje que venía de Estados Unidos. O sea, que no conocía nada del mundo de Harry Potter porque venía de otro lado. O sea, no del mundo de Harry Potter. Al menos de Reino Unido, donde sea. Hogwarts. Okay. Pero pasa eso también. Y después, bueno, juegos de rol sobre el oeste, Far West, demás. Después hay juegos de rol uruguayos. O sea, vos podés crear tu propio juego de rol.
A eso iba. O sea, ¿existen unos tableros de que van y te los venden ciertas empresas? O yo decir, mira, yo quiero crear mi nueva historia y me armo mi tablero de forma casera y demás.
Pasa que no es necesario ni siquiera un tablero.
Ah, no.
Ni siquiera es necesario un tablero.
Ok.
Pero sí, también hay algunos tipos de tableros que, uh-huh, que permiten hacer una especie de combates un poco más tácticos, porque además de decir, bueno, no, yo ataco a tal, tenés que estar cerca, te tenés que mover para eso. Hay gente que prefiere eso y son los que más les gustan las matemáticas y demás.
Sí.
Y hay otros que prefieren usar menos tableros y más... Más ingenio. Más ingenio, exactamente.
O sea, a todas estas, a mí se me viene a la mente en realidad, es que tienen mucho presente la creatividad, la agilidad mental y también la disciplina, porque van a tener que estarse reuniendo constantemente, al menos una vez al mes, todas estas personas.
Y mucha imaginación.
Sí. Muchísima imaginación.
Algo, un dato no menor, para nada menor, llevar anotaciones de lo que estás haciendo. Yo tengo una gran nota con anotaciones de cosas que fueron pasando, porque si no, como dijo Rami, pasas eso en un mes. Paso un mes entero.
Te olvidás.
Claro.
Entonces podés llevar una hojita, a veces los personajes se usan o no, si tenés una app también, hay apps que sirven para eso. Bueno, sí, puedes hacer anotaciones.
El blog de notas.
Cualquier cosa. Exacto. Para saber tus personajes, bueno, de hecho los personajes pueden ser variados, o sea, de acuerdo al universo, puede cambiar la clase, la raza, el nombre, la historia, todo eso lo charlás antes con el máster. Bueno, vos sos la máster del juego, en la sesión cero, antes de empezar el juego en sí. Vos me decís, bueno, ¿qué personaje querés? ¿De qué clase querés? ¿De qué raza querés? Bueno, yo quiero esto. Yo quiero ser, no sé, un guerrero, no sé qué, que tenga espada. Yo qué sé, bueno, sí. Pero siempre arrancás un nivel bajo. Lo que te digo, no vas a ser Darth Vader. O sea, vas a arrancar siendo un aprendiz, si fuera okay. Star Wars, por ejemplo, no sé. Esto también es un dato interesante de que hay roles experimentales, por ejemplo. Por ejemplo, yo charlaba con un chiquilín ahí en aventuras narrativas que dijo, bueno, yo un día se me ocurrió que estábamos todos comiendo pizza en mi casa y dije, bueno, vamos a hacer un juego de rol donde todos somos pedazos de pizza. O sea, puede haber de lo que quieras. O sea, no tiene que basarse en algo. Podés crearlo y si todos están de acuerdo,
vamos, dale.
Claro, y dejar rienda tu imaginación a otro lado. O sea, me voy a ir para el otro extremo. El rol se puede adaptar también para coaching para empresas. Estaba hablando con otro chiquilín más.
El rol, sí, da como muchas herramientas. Eso que, como lo comentabas, esto de llevar notas. Para una persona que antes no llevaba notas y de repente empecé a llevar notas porque tuve que acordarme de cosas que pasaban hace un mes en un mundo de fantasía, suma mucho. Y otro detalle, que una cosa que mencionaba Mercedes, que me hizo acordar, es muy... Además de tener agilidad mental y imaginación, tenés que tener determinación en lo que decís y tener que saber qué pedirlo, porque no es lo mismo decir, no, mi personaje se acerca y toma tal cosa, a decir, mi personaje se acerca lentamente y toma tal cosa, porque esa opción de poner la lentitud o la velocidad con la que lo hace te permite hacer una tirada de sigilo, por ejemplo, para ver si lo puede hacer o no lo puede hacer, pero si se acerca y toma tal cosa y no sale, no podés volver hacia atrás en lo que dijiste. Entonces ayuda mucho a tener que pensar bien qué es lo que uno va a decir o que va a hacer en un futuro.
Okay. Claro, y bueno, eso, como muy bien decía, puede servir a adaptarse para empresas, por ejemplo. Yo te hablaba con uno de los masters que trabaja para una empresa, me dijo que hoy trabajaba para algunos organismos también, donde sirve para armar una dinámica de grupo. Un departamento de recursos humanos agarra esos objetivos que la gente fue jugando a rol para un objetivo X en un trabajo. Por ejemplo, no sé, te voy a inventar algo. Ahora, fin de año, la, no sé, X institución tiene que prepararse para las fiestas. Y necesitamos un grupo sólido de trabajo donde las personas que están, que formen ese grupo, tienen que... objetivos claros, puntuales. Bueno, vos tenés que encargarte de la publicidad, vos tenés que agarrarte de tal cosa, vos tenés que agarrarte de no sé qué, papá, papá. Pa. Cada uno con un objetivo claro. Viene un máster de rol, los pone a ellos en un. Los cambia de lo que son, o sea, te saca a vos de tu persona real y te pone siendo, no sé, un mapache. Estoy tirando una cosa. Todos estos mapaches tienen que hacer tal cosa, te ponen en una situación fantástica. Entonces, de acuerdo a los resultados que da esa pequeña partida de rol, eso se lleva con una psicóloga, con un psicólogo, y cada persona se analiza de acuerdo a las acciones que tomaron. Y luego Recursos Humanos se encarga de, por ejemplo, asignar a cada persona de esos roles que les contaba antes, ajá, asignar a cada persona en cada puesto en ese grupo de trabajo. Para eso puede servir el rol en un coaching para empresas.
Porque además hay cierta tendencia de, como le pasa a los actores, de quedar encasillados en ciertos personajes, de que uno puede terminar haciendo más o menos siempre el mismo personaje. Por más que juegue diferentes partidas y demás, te tira un poco más para el lado del pícaro y bueno, vas a tratar de que todos los personajes vayan para ese lado inconscientemente. Siempre termina respondiendo más o menos uno de la misma manera. Salvo que sea consciente de eso y diga, no, esta vez voy a jugar de una forma totalmente diferente.
Totalmente. Así que, bueno, básicamente esos son el mundo, una introducción breve sobre qué son los juegos de rol.
No, esto es como para seguirlo y,
sí,
y analizar muchas más cosas, pues no es tan fácil.
No es fácil. No es tan sencillo. Después de que te introducís al mundo, depende de lo que vamos de vuelta, del formato en que estés jugando. Generalmente Dungeons and Dragons es lo que mucho más se juega, sin embargo, hace años que tengo compañeros y amigos que juegan, ponele, como dijo Rami, mutantes, por ejemplo.
Existen,
puede ser,
capaz que pocos sistemas, pero son cerca de unos 10 o un poco más de sistemas de juego de rol, pero las posibilidades que tienes son infinitas. Hay unos ambientados en Star Wars, otros ambientados en Harry Potter. Yo en 2 años creo que he jugado una cantidad tremenda, pero también sirven para hacer partidas de terror temáticas por, yo qué sé, Halloween o lo que sea, o partidas navideñas. Todo, para todos siempre va a haber algún sistema de rol que para cualquier historia se pueda llegar a adaptar.
Yo diría que estaría bueno que alguien esté escribiendo todo esto que está pasando, porque cuántas historias nos estamos perdiendo que pueden estar en el cine o en un libro o en alguna otra
totalmente
cosa, ¿no?
De hecho, la película esta que va a salir, Honor entre ladrones, de Dungeons and Dragons, está basada en una campaña. O sea, claramente esto sale de historias y perfectamente podés sacar más historias de esto y tirarlas para donde quieras. Podés armar un libro. Podés,
bueno,
crear un libro.
Si entendieron esto y no sabían nada, WhatsApp, bueno, y Telegram 092-555-982 y nos dicen, no entendimos nada.
O entendí y quiero jugar.
Ya quiero jugar, ya quiero poner, ¿dónde está? ¿Dónde se puede jugar?
Bueno, qué bueno que digas eso, porque la gente de Broadcast TV, que son los que estaban organizando junto con la Red Nacional de Clubes de Lectura, ellos tienen, pueden buscar a través de sus redes Broadcast TV, y ellos transmitieron, de hecho, el evento el otro día. Ellos también hacen partidas de rol virtual.
Y Broadcast TV también es quien transmite por vía Twitch el programa que tiene lugar acá los viernes a la tarde. El viernes de 18 a 19, que es La Hora Perdida.
Bueno, así que pueden escuchar ahí. De 18 a 19 es...
Sí, viernes de 18 a 19, La Hora Perdida, pueden escucharlo.
Es verdad. Y se van a culturizar mucho más con toda la cultura.
Increíble.
¿Y por Instagram dónde nos pueden seguir?
Por Instagram, tanto en Instagram como en Twitter, nos pueden encontrar como 3 a las 2, todo en minúscula y sin números.